tema de calado, como les decíamos, un tema que está centrando la actualidad informativa y que, socialmente hablando, preocupa y mucho, ¿eh? Ahí están esas 100.000 firmas, más de 100.000 firmas en el Parlamento de Gasteiz para pedir a los partidos políticos que prohíban el fracking, una ILP que por ahora se ha retrasado, según ha denunciado la plataforma contra el fracking, porque al PNV le interesa dejar pasar el tema hasta después de las elecciones. Y si hilamos este interés del PNV con que, por ejemplo, el nuevo viceconsejero de Industria es Javier Zarraonandia, favorable a la fractura hidráulica, noticia que conocimos el viernes pasado, podemos intuir por qué a los yeltzales no les interesa que la sociedad vasca conozca su posición al respecto antes de la cita electoral. Aunque la verdad tampoco es que se escondan mucho, sin ir más lejos, la semana pasada el PNV avalaba la nueva ley de hidrocarburos del Partido Popular que viene a reforzar la implantación de la fractura hidráulica no convencional. El PP, que por cierto hace tiempo que asumió esta cuestión, la del fracking, como cuestión de Estado, y si no, pregúntenselo a los parlamentarios navarros que aprobaron una ley contra el fracking y que han visto cómo se la ha tumbado el Constitucional español. Un tema de calado que, como decíamos, hoy vamos a tratarlo o vamos a intentar analizarlo con Antonio Turiel. Lo presentamos brevemente, doctor en física teórica por la Universidad Autónoma de Madrid y en la actualidad es científico titular en el Instituto de Ciencias del Mar del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Además de ello, bueno, Antonio, que también es un prestigioso analista en temas relacionados con la energía, especialmente centrado en la crisis energética y el cénit de la producción de hidrocarburos. De hecho, tiene un blog muy seguido en ese sentido. Lo tenemos ya con nosotros al otro lado de la línea telefónica. Antonio Turiel, egunon, buenos días.
Buenos días.
Bueno, primero, como punto de partida de la entrevista de hoy, me gustaría que nos expusiese los que son, desde su punto de vista, los principales argumentos para oponerse al fracking. Puede haber muchos, pero en opinión de Antonio Turiel, los más importantes.
Para mí el más importante es que no estamos hablando de una fuente de hidrocarburos que sea rentable económicamente, porque no es rentable energéticamente. En el fondo estamos intentando buscar los últimos recursos que quedan en el planeta de hidrocarburos, y en este caso concreto estamos hablando de uno que es ruinoso. O sea, es que incluso, digamos, las plataformas industriales que lo promueven, preocupados lógicamente por los costes de energía, intentando mejorar su competitividad, no se dan cuenta de que en realidad aquí no hay nada que rascar. Aquí no se va a ganar dinero, sino que se va a perder. Por otra parte, evidentemente, tiene un impacto ambiental que no es despreciable, que es semejante al de otras industrias pesadas. Y bueno, lo que más suele preocupar a los grupos ambientalistas es la afectación a largo plazo de la capa freática, ¿no?, de los acuíferos. Aparte, pues bueno, hay problemas de sismicidad inducida, más que asociados a la práctica de la fractura en sí mismo, que puede producirse, pero es poco probable. Generalmente es por el tratamiento que se hace de las aguas de desecho, ¿no? Las aguas que vuelven después de haber sido utilizadas, que ya no pueden aprovecharse mucho más. A veces se depuran un poco, pero normalmente lo que se hace es volver a inyectarlas en el subsuelo, porque hay grandes cantidades de ellas y algo se tiene que hacer con ellas. Y claro, al reinyectarlas en el subsuelo puede favorecer la lubricación de los estratos y al final que se produzcan terremotos, ¿no?, que es otra de las preocupaciones que hay. Y aparte que evidentemente pues estamos hablando de un tipo de explotación que genera una huella en gases de efecto invernadero bastante apreciable, que puede generar muchos problemas también en el futuro.
Bueno, uno de esos puntos, por ejemplo, es el económico, ¿no? Hay muchas dudas sobre la viabilidad económica que ahora mencionaba del fracking, pero desde Estados Unidos, que es, digamos, por así decirlo, la vanguardia de esta técnica, la vanguardia del fracking, últimamente nos llegan noticias de empresas que no han podido hacer frente al alto coste de este sistema, tal vez noticias que pasan algo desapercibidas. ¿En qué situación se encuentra el negocio del fracking en Estados Unidos?
Bueno, en este momento está un poco en espera de ver si vuelve a subir el precio del petróleo, porque ya, digamos, todos los analistas económicos reconocen que si no se produce en los próximos meses una subida del precio del petróleo, la mayor parte de las empresas que se dedican a esto quebrarán y bueno, pues se quedarán las explotaciones en suspenso, con lo cual no está muy claro qué es lo que sucede a continuación por el tipo de explotación, el tipo de licencia que tienen. Efectivamente están obligados a explotar, o si no tienen que perder la licencia, entonces se pierde toda la explotación. Es un poco complicado. Entonces, por motivos económicos está claro que en los actuales precios las empresas quiebran en cuestión de meses, pero tenemos que pensar que incluso con los precios que había antes, que eran muy elevados, de $100 el barril que teníamos hace un año, incluso con esos precios muchas de las explotaciones perdían dinero. Y cada vez más, porque lo que se hace primero, lógicamente, es explotar los hidrocarburos más accesibles, más fáciles de extraer, y luego pues se va explotando los más inaccesibles. También conviene destacar que hay una diferencia muy grande entre la explotación de gas de fracking y el petróleo ligero de roca compacta de fracking. El petróleo ligero de roca compacta es aproximadamente rentable, es más o menos rentable en algunos sitios, en otros no. El gas de fracking no es rentable en ningún sitio en los Estados Unidos, y no tenemos que olvidar que en España lo que se está identificando en este momento son recursos de gas, y además el gas tiene un mercado más limitado que el petróleo, con lo cual en el caso concreto de las explotaciones que se están planteando en España y en el País Vasco, pues es todavía menos rentable, menos interesante.
Bueno, Antonio Turiel, que ha incluso llegado a decir que el fracking es una burbuja como la inmobiliaria.
Sí, de hecho hay muchos indicios de esto. Hace el año pasado, julio del 2014, el Departamento de Energía de los Estados Unidos sacó un informe valorando la situación económica de las 127 compañías de petróleo y gas más grandes del mundo, y llegó a la conclusión de que estaban perdiendo 110.000 millones de dólares al año, pero no es el primer año que lo hacen. Llevan 3 años haciendo esto. O sea, yo estimo que el agujero que tienen ahora mismo está alrededor de medio billón español de dólares, que es una cantidad realmente muy grande. Esto incluye no solo el fracking, esto incluye todos los recursos convencionales y no convencionales que se están explotando, pero evidentemente el fracking tiene una parte importante en este sobreendeudamiento en el que han incurrido. Y sí, esencialmente, pues ha habido la necesidad de encontrar un hidrocarburo con el cual suplir pues la bajada de producción que ya está sufriendo el petróleo convencional, el petróleo este que vemos en las películas que sale de los pozos convencionales, y se ha recurrido a esto porque era prácticamente lo único que quedaba, ¿no? Y lo que se está viendo es que, bueno, pues que está siendo un negocio ruinoso, y más en la situación actual, que los precios caen debido a una contracción de la demanda, porque evidentemente las economías occidentales y la China no son capaces de soportar estos precios tan elevados que estábamos teniendo.
Pero hay algo que no se entiende del todo, porque si no es viable económicamente, ¿por qué aquí, en Europa o en la Unión Europea, en el Estado español, las élites apuestan ciegamente por el fracking, que eso es lo que parece están haciendo? ¿Algo de beneficio sacarán o algo tendrán? Porque si no, no se entiende del todo por qué esta apuesta por este sistema.
Se dice que en Estados Unidos el precio del gas ha bajado muchísimo gracias al fracking. Esto es una verdad a medias. Lo que sucede es que el mercado en general está bastante deprimido, y el fracking, por sus características financieras, esto de que se tiene que explotar o abandonar la concesión, uno lo que hace es explotar sin mirar la rentabilidad en largo plazo, incluso aunque estés perdiendo dinero, ¿no? Entonces, esto ha llevado a mucha gente a creer que realmente las explotaciones de fracking consiguen abaratar el precio del gas, pero se lo consiguen a fuerza de que las empresas que lo están explotando se arruinen. No acaba de ser un buen negocio. Entonces yo creo que hay una parte importante del empresariado que cree que realmente con esto vamos a ser competitivos. España es muy dependiente de los hidrocarburos que se importan del exterior, y lógicamente ellos ven que puede mejorar la competitividad del sector si tenemos una fuente de hidrocarburos patria, ¿no? Y entonces yo creo que en ese sentido apuestan de buena fe, pensando que esto realmente va a mejorar sus costes, sin darse cuenta de que al final lo que están haciendo es endosar el coste a alguien. O sea, alguien al final va a tener que asumir el sobrecoste de la explotación a pérdidas. También es verdad que, bueno, que si al final este alguien es el Estado o la Administración Autonómica, pues en el fondo acaba siendo una especie de subvención encubierta desde la Administración Autonómica hacia las empresas. Lo que pasa es que tiene un recorrido muy corto. Esto es una grandísima inversión, tiene un impacto ambiental que no es despreciable y un recorrido muy cortito. Yo creo que hay que analizar los datos con cuidado y darse cuenta de que, bueno, de que no es una apuesta muy sana y muy lógica.
Bueno, ¿se podría decir desde ese punto de vista que la apuesta por el fracking es algo así como una huida hacia adelante del actual sistema?
Sí, está claro. O sea, lo que se está intentando es mantener lo máximo posible el sistema actual, y se está recurriendo a lo último que hay. E incluso algo peor, ¿no? Que acaba siendo de nuevo un trasvase de fondos públicos hacia la iniciativa privada, que eso también, pues lógicamente, acaba causando pues más problemas, más recortes. Yo sé que en el País Vasco los recortes no se notan tanto como se han notado en otras partes del Estado, pero bueno, pues justamente que haya este bombeo al final de activos de lo público hacia un interés privado, a pérdidas, porque digo, aquí se pierde dinero, pues va a conseguir al final que haya recortes severos como los que estamos sufriendo, por ejemplo, aquí.
Bueno, también se dice, y por hilarlo un poco con la actualidad, en este caso a nivel europeo, pero que cada vez preocupa más, se dice que el TTIP, ese tratado de libre comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea, abrirá aún más las puertas a esta técnica. No sé si sabe algo al respecto, Antonio Turiel.
Sí, en realidad es un tema que se relaciona bastante, que el TTIP tendrá un impacto en el sentido de favorecer las explotaciones de fracking aquí. Se tiene que decir que la regulación ambiental de los Estados Unidos es muy escrupulosa, y si se aplicase, digamos, tampoco el fracking sería posible en los Estados Unidos lo que sucede es que se han inventado toda una serie de medidas legislativas ad hoc que hacen como una especie de atajos para saltarse toda la serie de actas que ellos tienen para proteger la limpieza del aire, la limpieza del agua, etcétera, etcétera. Entonces, estrictamente, si sus normas se aplicasen, no tendría que haber el problema. La cuestión es que en este proceso de armonización que lleva el TTIP, que además, como supongo que sabrá, las conversaciones están siendo bastante opacas, no está llegando a la opinión pública exactamente qué es lo que se está discutiendo, quién lo está discutiendo y cuál es el grado de vinculación que implica el tratado, pues bueno, el miedo de que en esta armonización de legislaciones comerciales y regulatorias a ambos lados del Atlántico, lo que se produzca es un mínimo común denominador, ¿no? Se tiende a poner lo peor de cada uno de las dos orillas, ¿no? Entonces, bueno, esto hasta que no salga no lo puedes saberlo, pero efectivamente una de las cosas que está identificada es el fracking. Para mí más era el fracking, porque el fracking es un hidrocarburo que, como digo, no es rentable. Yo empezaría a pensar un poco en qué va a venir después del fracking, ¿no? Porque el fracking para mí simplemente es un escalón más en una escalera, en un descenso que estamos haciendo energético, en el que cada vez tenemos menos recursos. Y seguramente el siguiente escalón está relacionado con el carbón, que lo iremos viendo en los próximos años.
Uh-huh. Bueno, la semana pasada el PNV apoyaba en el Congreso de los Diputados la nueva ley de hidrocarburos diseñada por el Gobierno español, por el Partido Popular. Se ha dicho que esta ley supondrá un impulso del fracking. ¿Es así?
Bueno, yo creo que sí. En general es conocida que la posición del Gobierno español es favorable al fracking. Yo creo que un poco porque ellos han hecho el mismo análisis. Es decir, ellos miran los costes aparentes en los Estados Unidos de la producción de gas y dicen, ah, mira, pues esto es un hidrocarburo competitivo. Lo que no miran es el pasivo de las empresas que están explotando esto, porque claro, hasta que no tienes que pagar, si tú te vas hipotecando y no y vas financiando la deuda antigua con deuda nueva, pues al final hasta que no quiebras no emerge la realidad económica de las cifras. Entonces, el gobierno español es muy favorable al fracking, porque evidentemente identifican que España tiene un déficit monstruoso por la importación de hidrocarburos. Solo en importación de petróleo España se gasta al año unos 35.000 millones de euros, que es una cantidad muy grande, es como el 3,5% del PIB de España. Y bueno, pues ellos piensan que con esto pues podremos mejorar la competitividad de las empresas. Yo, como digo, al final, como alguien tiene que pagar la factura, esto en última instancia siempre acaba siendo un trasvase de fondos privados, de públicos hacia lo privado.
Bueno, y en relación con todo esto, parecía que en el 2015 el precio del petróleo se estaba recuperando después de esa brusca caída de finales del año pasado, que también lo notamos en nuestros bolsillos, pero sí. Otra vez han vuelto a caer los precios, por lo menos durante el mes de febrero. Tengo que aprovechar que hoy está con nosotros para preguntarle sobre otro tema que controla mucho, sobre las verdaderas razones de la caída del precio del petróleo, porque se ha afirmado un poco de todo. Hay teorías de todo tipo. ¿Existe alguna mano negra que provoque estas fluctuaciones en el precio del petróleo o cuál cree que es la razón de estas bajadas de los precios de los distintos indicadores del precio del petróleo?
Es un problema multifactorial, obviamente, pero si uno mira los datos crudos, lo que uno ve es que se nota sobre todo una caída de la demanda. Ha habido una caída muy brusca de la demanda, coincidiendo con la finalización del periodo de expansión cuantitativa de los Estados Unidos, ¿no? Esto de que imprimían más dólares para financiar sus deudas. Y bueno, lo que está sucediendo esencialmente es que hay un frenazo económico muy considerable en la Unión Europea, en China, en la India, en Brasil y en Rusia. Entonces, con esto, la demanda de petróleo ha caído un porcentaje bastante grande, un 2,5% aproximadamente. La oferta ha aumentado un poco, no ha aumentado mucho, y la causa fundamental de la caída de los precios es la caída de la demanda, que no ha seguido el comportamiento que se esperaba, sobre todo teniendo en cuenta que normalmente en invierno la demanda es superior. ¿Qué estaba pasando? El precio se estaba recuperando ligeramente porque con estos precios tan bajos se empiezan a quebrar explotaciones, entonces empieza a reducirse la oferta y el precio empieza, bueno, pues a responder a estos cambios en la oferta, en este caso, no en la demanda. Pero claro, en este periodo, cuando uno va hacia la primavera, pues la demanda de petróleo va disminuyendo porque las temperaturas empiezan a no ser tan crudas en el hemisferio norte y demás. Y entonces, lógicamente, ahora pues la demanda sigue el ciclo natural de caída respecto a lo que ya estaba abajo. Yo no esperaría que no empiece a recuperarse el precio hasta finales de año. Y en aquel momento seguramente lo hará de una manera bastante brusca, porque lo que va a pasar seguramente es que van a quebrar bastantes empresas y se va a reducir la producción, con lo cual lo que va a pasar es que la producción va a estar pues por debajo de la demanda o muy cerquita de la demanda, con lo cual el precio se va a volver a disparar a los niveles que, por otra parte, tanto las grandes empresas como los países productores necesitan para mantener sus cuentas equilibradas, que son pues eso, $100 por barril o incluso superiores. Se tiene que pensar que esos precios son un lastre muy grande para las economías occidentales, como la nuestra, y por tanto esto favorece que aquí se produzca recesión, y más si en vez de ser $100 el barril, pues es 120, 140, 150. Entonces lo que podemos entrar, y es lo más peligroso, es una situación de desequilibrio continuo en el cual el precio nunca es el gusto de nadie, y cuando el precio es muy alto, pues se produce recesión económica, se destruye demanda porque cierran fábricas, la gente se va al paro, entonces baja la demanda, bajan los precios, en esos precios el productor no puede mantenerse, empiezan a cerrar empresas, empiezan a cerrar productores, y luego la producción vuelve otra vez a subir el precio, y así todo el rato. Entonces vas básicamente destruyendo la demanda, destruyendo la producción, haciendo cerrar cada vez más empresas y estando en una situación cada vez más comprometida. Esto es muy peligroso. Estamos en una situación intrínsecamente muy inestable.
Bueno, a modo de conclusión, vamos a decir, está claro que el sistema capitalista actual está, bueno, vive una fase de crisis estructural. Parece que su opción es la de huida hacia adelante en todos los aspectos. Lo mencionábamos antes, por ejemplo, en el aspecto de la crisis energética. Entonces, pregunto, ¿la única vía pasa por cambiar el sistema?
Yo creo que sí, porque no, a ver, técnicamente existen muchas soluciones, se pueden implementar muchas maneras de hacer las cosas que implican un consumo energético muy inferior al actual y basándose más en energías renovables, quizá con un sistema de explotación un poco diferente del que se plantea ahora mismo, pero el problema es que mientras tu sistema económico esté orientado a la producción, a producir más bienes y servicios, que siempre que haya una energía disponible tiene interés consumirla para producir un bien y servicio porque ganas dinero con ello, pues hasta que no cambies esta orientación del sistema, cualquier medida que puedas tomar, eficiencia, ahorro, cambio de fuente de energía, etcétera, siempre será inútil, porque al final llega siempre a lo mismo. Y tenemos que tener en cuenta que ya no nos quedan fuentes de energía tan potentes y tan versátiles como los hidrocarburos, como los combustibles fósiles, ¿no? Entonces, yo creo que el primer paso es cambiar el sistema económico, sobre todo la parte productiva, ¿no? No, que no esté orientada a producir más y más, porque físicamente es imposible, el planeta ya no da más, es decir, no podemos aumentar continuamente nuestra producción de petróleo, ¿no? El problema con el petróleo no es que nos hayamos quedado sin él, se sigue produciendo petróleo, se sigue produciendo grandísimas cantidades de petróleo y se seguirán produciendo grandísimas cantidades. El problema no es esto, el problema es que cada año se producirá un poco menos. Esto es como que le están reduciendo el sueldo, ¿no? Pues al principio tienes un buen sueldo, pues te lo empiezan a reducir, sigues ganando dinero, pero cada vez la vida es más dura y más difícil. Bueno, pues esta es la situación en la que nos encontramos. Se va a seguir produciendo petróleo y se va a seguir produciendo carbón y gas y uranio, que todos ellos ahora mismo están en peligro de empezar a decaer durante siglos. Pero el problema no será este, el problema es que tendremos que vivir cada vez con menos. Nos tenemos que adaptar a esta carestía creciente, que como digo, durará siglos, y no puede ser dentro de un sistema que está orientado a producir más y más, porque justamente tenemos menos y menos disponible para producir.
Bueno, pues con esa conclusión vamos a terminar. Antonio Turiel, ha sido un placer.
Bueno, gracias.
Hasta la próxima. Un saludo.